La primera buena noticia en el momento de ponerse a pensar acerca de lo funcional, de la problemática, de a quién uno podría estar siendo funcional con las cosas que hace, podría ser una especie de salida de la ingenuidad. O sea, perder la ingenuidad de ignorar todo un entramado de estructuras, de situaciones, de historias, de términos de intercambio que se dan entre uno y el mundo. Entonces, primero, el reconocer lo que podría llamarse un carácter general sistémico de la realidad es un primer paso positivo en esta, lo que podría llamarse en esta primera pérdida de la ingenuidad, en este proceso evolutivo de tratar de pensar cómo es el contexto que nos rodea, cuáles son nuestras posibilidades y cuáles son las consecuencias de nuestras acciones. El concepto mismo de función, de tratar de pensar a qué somos funcionales, cómo funcionan las cosas, bueno, trata quizás o sea consecuencia de, primero de reconocer, como les decía antes, una realidad, un carácter sistémico de la realidad, que la realidad es profusa en sistemas. Y los sistemas denotan un entramado, un funcionamiento precisamente, ¿no? Un conocimiento requerido para entender y para poder prever el comportamiento de esos sistemas y qué rol termina cumpliendo uno en ellos. Lo segundo bueno, lo segundo positivo, diría, de introducir la problemática de la funcionalidad es pensar la circunstancia vital como un término de intercambio, es decir, como un término de balance de fuerzas y de acciones y de intereses entre uno y otros agentes del mundo, entre la sociedad, en lo colectivo o determinada circunstancia exterior a uno, ponerlo en términos de intercambio. Es decir, ¿qué significa el hecho de eventualmente representar una función o cumplir una función en este esquema? Implica preguntarse cuáles son los términos de intercambio, porque cumplir una función generalmente es a cambio de algo. Es decir, una persona, si vamos a suponer que es un ser humano con una mínima conciencia y pretensión de libertad y de autodeterminación, si cumple una función, va a ser a cuenta o en cabeza de algún tipo de interés, algún tipo de intercambio, algún tipo de beneficio que se supone que esa persona va a obtener por cumplir esa función. Lo tercero agregaría a este debate acerca de las cosas o de la pregunta de en qué podríamos estar siendo funcionales y cuáles son los avatares de nuestra funcionalidad vital, tiene que ver con este razonamiento que muchas veces se utiliza, lo tenemos casi automatizado, que es, bueno, alguien tiene que hacerlo. Cumple una función que está tan instalada porque, claro, en nuestra vida cotidiana alguien tiene que hacerlo. Y ese alguien tiene que hacerlo se desprende, en realidad, de un concepto de cobertura moral implícita de lo que es la humanidad, la sociedad y la gama de situaciones en las que vivimos. Como que es una especie de tranquilizante. Pensamos que, bueno, así como alguien tiene que hacer toda una gama de funciones que utilizamos para la vida cotidiana, también nosotros podemos ser eximidos desde el punto de vista de otra persona, de bueno, yo también hago algo que quiero que reconozcan que alguien tiene que hacerlo, ¿no? Ese mandato implícito de lo colectivo. Lo interesante de esta cláusula o de este razonamiento es que implica una especie de bálsamo moral con respecto a la humanidad. como algo así como la incontingencia de lo pertinente de la humanidad y del ser humano. Lo cual, merced de la evolución y los conflictos ambientales y todas las complejidades que estamos viendo recurrentemente, eso se va debilitando. Es como que es la primera vez en la historia de la humanidad que el hombre se está preguntando de a poquito si necesariamente es una pieza en el universo absolutamente incuestionable, ¿no? De hecho, no es tan poco común observar puntos de vista, arranques intelectuales que hasta se preguntan por la bondad o la nobleza inherente de la humanidad, ¿no? De pensar si la humanidad está necesariamente del lado del bien o podría ser algo que uno por lo menos ponga un cono de sombras ahí. Entonces, lo interesante del pensamiento funcional es que si nosotros introducimos estas nuevas variables intelectuales de no dar por sentado que vamos a defender a la humanidad, haga lo que haga, entonces ya se diluye el concepto de alguien tiene que hacerlo, porque la humanidad como un todo pierde inmunidad moral. La humanidad como sistema, la sociedad, pierde ese bálsamo y esa protección, ese blindaje moral. Entonces, lo lindo del pensamiento funcional es que empieza a echar luz sobre un nuevo concepto que tenemos que tener con respecto a la necesariedad de lo humano. Y como vía inversa, si empezamos a cuestionarnos y empezamos a bajarnos de ese pedestal inmutable que dice que necesariamente la humanidad tiene que preservarse. Necesariamente la humanidad, como la conocemos, como un colectivo, como especie, tiene que prevalecer. Si nosotros empezamos a diluir ese postulado, rápidamente, directamente entramos en cuestión de cada una de las funciones que constituyen ese entramado. Es decir, cuestionar la incontingencia moral de lo humano y de la humanidad es equivalente a cuestionar todas las funciones parciales. O por lo menos no poder ampararse en las funcionalidades parciales para poder decir yo hago esto porque la humanidad lo necesita. Porque la humanidad como un todo ya empieza a estar cuestionada y es bueno que lo hagamos. Una de las cosas que tenemos que tener como individuos independientes es bajarnos o salirnos del paraguas moral totalizante de la humanidad. Es una época ideal para hacer eso, porque van creciendo las evidencias de que ya no podemos tener esa especie de orgullo de, bueno, la humanidad tiene que prevalecer ante todo. No, la humanidad quizás bajo ciertas circunstancias. El cuarto elemento que quiero invitarlos a discutir en esta noche tiene que ver con que el lenguaje de lo funcional es un lenguaje que implica en algún punto una postura de supervivencia, de sobreviviente, de persona necesitada, que termina entrando en los términos de negociación de la funcionalidad porque en el fondo tiene incertidumbre, tiene miedo de cómo se va a insertar, cómo va a poder sobrevivir. Entonces termina adoptando una función y termina aceptando ese lenguaje de integración social, en el fondo porque no puede sacarse el rol y las vestimentas de un sobreviviente. Es decir, el lenguaje funcional, desde mi punto de vista, está fuertemente vinculado a un espíritu del sobreviviente, del débil, del postrado, del que termina tratando de acercarse al fogón de la humanidad para ver qué se anda necesitando. Y cuando la humanidad te plantea cuáles son esos términos, uno termina cerrando en este proceso integratorio. Pero lo interesante de la función es que revela, y deberíamos interrogarnos, ¿no? Si un soberano, un individuo verdaderamente soberano, tiene como imperativo cumplir una función. Yo diría que, de hecho, como parte básica de emancipación, tiene que estar el enfoque de garantizar que no vas a cumplir ninguna función totalitaria. O sea que solo vas a actuar de acuerdo a tu agenda y a tus intereses como actor en el mundo, como benefactor en el mundo, pero no ir al pie de lo colectivo y de lo social viendo a ver qué función podés estar cumpliendo. Entonces, salir de la lógica del sobreviviente y entrar en la lógica de un individuo emancipado, soberano, que no necesita cumplir ninguna función y menos que menos una función ensombrecida por las paradojas, por las complejidades, por las contradicciones de una humanidad que como un todo ya no puede invocar su legitimidad. La humanidad como un todo ya no entra por el portal de la legitimidad. Por último, me gustaría invitarlos a pensar si en el fondo la robotización y el miedo y la angustia a que nuestros trabajos y a nuestras acciones más generalmente sean reemplazados por autómatas, si no es en definitiva una especie de castigo evolutivo muy poético, muy justo, en el sentido de que es una corriente y es un desplazamiento de las circunstancias de lo humano que justamente viene a castigar un colectivo y una cultura que ha atrofiado nuestra capacidad de desmarcarnos de la funcionalidad. Un robot, un autómata, es precisamente una construcción humana que cumple una función, que está diseñado, que está implementado, que está pensado y vuelto a la realidad para cumplir funciones. Una aplicación, un robot, un producto automático, viene justamente a cumplir funciones. Y miren qué interesante que justo en la época en la cual explota la posibilidad humana de construir aparatos que cumplen funciones, justamente en esa época es donde tratamos de no mirar y no hacer un análisis crítico de si estamos cumpliendo una función o no. En ese sentido, lo bueno también de proponerse no cumplir una función, que ese no sea el encuadre de existencia de uno, no solo de su trabajo, sino de toda la acción que uno se propone tener como individuo, es que justamente uno queda afuera de la marejada y del riesgo de robotización. Es decir, uno es como que se aparta del campo de conversión en commodity general del rango de lo humano. Es decir, la robotización es una movida que termina afectando y va a reemplazar sobre todo a aquellas labores y aquellas tareas que estén cumpliendo funciones. Entonces es una razón adicional, y yo diría no menor, evolutiva y poéticamente evolutiva, para tamizar la proyección de uno y decir, yo tengo que cuidarme de ser funcional, tengo que prevenir de caer en la funcionalidad, porque en la medida que cumpla una funcionalidad, muy probablemente voy a tener una evolución, un producto, un robot que va a estar recordándome la pereza de no haberme formulado y de no haberme pensado como un individuo soberano e independiente. Me llamo Carlos Labañino y estamos una noche más aquí en Hit Cowork, La Pampa 1391, con Clubi Más, el único espacio de análisis crítico e independiente total de la realidad contemporánea, con la producción de Vicu Insichero, la ragazza Emi Fernández Tacende y Aldi Lagomarsino. Y la presencia del doctor Lauchón, nuestro gran amigo y representante heroico de una endeble facción, de una temblorosa facción de Río Revuelto llamado Laguna Plaza.
Quiero aprovechar para decir que no me gusta esas chicanas y golpes bajos en una introducción, principalmente dada la ausencia de nuestro líder espiritual. No me parece de un caballero, pero lo voy a aceptar y bueno, veremos si no vuelve otro golpe bajo.
Es verdad que tiene razón doctor Lauchón, que aproveché, siempre trato, tengo este vicio de utilizar la cadena nacional de la introducción para hacer campaña en contra de Laguna, pero nobleza obliga, me comprometo a que cada vez que la oposición quiera derecho a réplica, podés hacer todo el descargo. Si no está tu líder espiritual, vos lo podés hacer, y aparte te quiero decir que ese sillón te sienta extraordinariamente.
Gracias.
No hace falta, porque estás sugiriendo temblorosa agrupación, endeble, te sienta bien. ¿Vos querés generar problemas donde no hay?
No, pero simplemente elogié realmente que el sillón está como pintado en tu existencia.
Muchas gracias.
Bueno, muchachos, buenas noches.